Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 9 de julio, Día Internacional de la Destrucción de las Armas de Fuego y de los santos Anatolia, Audaz, Everilda y Verónica Giuliani. El 46% del total de personas en paro en España tiene 50 años o más, y es a esas edades cuando aumenta exponencialmente la dificultad para encontrar un nuevo trabajo. La paradoja, de luego, es tremenda, porque mientras se nos dice que hay que retrasar la edad de jubilación, nos encontramos con que es la franja más alta de edad la que lo tiene más difícil dentro del mercado laboral. Y no solo eso, desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores nos advierten de que es precisamente a partir de los 50 cuando aumenta el impacto psicológico social de estar en el paro. Trataremos este problema con el presidente de la Confederación, que es José Luis Fernández Santillana. No solo de carteros vive Correos. Con la llegada de las nuevas tecnologías, este organismo ha tenido que ir reinventándose, y ahora son otros los servicios que prestan que muchas veces desconocemos. Algunos seguro que nos sorprenden. Así que le vamos a preguntar a Erika Jara, que es la directora de la Oficina Principal de Madrid, por esas otras cosas para las que podemos utilizar a Correos. La editorial Anaya Durina ha publicado ya una nueva entrega de Dog Trip, una guía destinada a los dueños de perros. Y es que en esa guía se nos aclaran cosas como en qué hoteles podemos alojarnos con nuestro amigo peludo, qué medios de transporte nos permiten viajar con él, en qué playa nos podemos dar un chapuzón juntos, o qué planes son los más adecuados para no tener que dejarlo en manos extrañas durante estas vacaciones. Bueno, pues hoy en Madrid a la Fresca, Belén Almonacid y Mercé Jiménez García nos van a sacar de dudas. Y esta mañana vamos a estar todos muy atentos a lo que nos diga José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal. ¿Por qué digo esto? Porque nos va a contar qué señales no verbales tenemos que evitar nosotros mismos de nuestro cuerpo para no convertirnos en víctimas potenciales de los delincuentes. Fundamental aprendérselas. Y con Clara Esteban volveremos a engancharnos en serie. Se nos va acabando el mes, estamos ya a 9, Belén. Increíble, el verano no se escapa entre los dedos.
A ver,
ya
si no se escapa entre los dedos, sí. Pero queda casi todo el mes de julio por delante.
Bueno, pero fíjate lo rápido, desde Navidad, esto ha pasado en un pispás.
Que no os preocupéis, aquellos que estáis de vacaciones durante este mes de julio, que todavía os queda mucho.
A ver. Ahora se te acaban de venir abajo todos los que cogen las vacaciones en el mes de agosto.
A los que cogemos las vacaciones en el mes de agosto nos queda poco. Y a los que las cogemos ahí entre medias, ni en un lado ni en otro, así, en un suspiro. Pues yo a lo mío y así no me...
Venga, pues...
No me busco enemigos.
Recuérdanos a alguien que nació un día como hoy.
Venga, uno de los mejores cantadores flamencos del siglo XX, sobre todo de la primera mitad. Pronto, muy prontito llegaron sus triunfos. Tenía tan solo 12 años cuando ganó su primer premio de Cantejondo. ¿Quién? El niño del caracol.
La niña de fuego te llama la gente.
El que más tarde sería conocido como Manolo Caracol. Manuel Ortega Juárez, en realidad de estirpe gitana, de cantaores y toreros. El mote de caracol se lo pusieron de bien pequeñajo. Fue un día que tiró al suelo una olla con un guiso de caracoles recién preparada. ¡Anda, caracol!, le gritaron. Con un poquito de mala leche, todo hay que decirlo. Y con ese nombre se quedó.
Era hondillo y sin soga.
Manolo Caracol, que supo acompañarse de los mejores. Aquí le escuchamos con el guitarrista Melchor de Marchena. Le gustaba cantar a media voz. El flamenco no es pa' sordos, decía, es caricia honda. Y con este arte conquistó primero a los señoritos que le contrataban para sus fiestas y después a España entera, llenando teatros en su Sevilla natal y en la ciudad de Madrid, que le acogió con los brazos abiertos. Era el tiempo también en el que le empezamos a ver en la gran pantalla.
Lo siento, muchacho. De todas formas, muchas gracias, patrón. ¿Podrían indicarnos dónde está la posada?
Yo mismo acompaño.
Junto a la que fuera su pareja también sentimental durante varios años, Lola Flores, en La niña de la venta, 14 años, tenía menos que él. Con ella tendría en cartel durante 8 años un espectáculo Zambra, escrito por Quintero, León y Quiroga. Él cantaba, ella bailaba al son de su voz quebrada y la verdad es que se convirtieron en los dioses de la madrugada.
Espina de cintura, como un...
Dicen que se le quería o se le odiaba. Así era Manolo Caracol, un hombre que con su arte jamás dejó a nadie indiferente, sobre todo porque empezó a innovar en el mundo del flamenco, dejándose acompañar por un piano e incluso por una orquesta, algo que los puristas veían prácticamente como una aberración. Hoy Manolo Caracol habría cumplido 115 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Cariño, llorando por los rincones.
Clara Esteban, palabra y frase del día.
Nuestra palabra de hoy es postal. En el diccionario nos dicen, concerniente al ramo de correos, servicio postal y también esas tarjetas ilustradas por una de sus caras que se compraban en el lugar de vacaciones y que quizás aún alguien compre y envía a sus seres queridos o no tan queridos para dar envidia. Ahora para eso está Instagram, que es gratis y más eficaz. Pero ¿de dónde viene la palabra postal? Pues viene del latín positum, que quiere decir parada, o más parecido a nuestro castellano, puesto. Y estos puestos tienen que ver con un servicio de jinetes que se cubría por tramos y hacía relevos para llevar rápidamente mensajes, un sistema de correo a caballo, y cada uno de ellos pues tenía su puesto desde el que partía cada uno de esos jinetes. Y como esos jinetes también llevaban noticias, muchos periódicos en el mundo llevan ese apellido de post. Y nuestra frase de hoy, os traigo una frase que se atribuye a Elvis Presley, la leyenda del rock and roll, uno de los iconos más potentes de la cultura popular del siglo XX y que para muchos sigue vivo metafóricamente y para otros literalmente. Y la frase de Elvis es la siguiente: los valores son como las huellas dactilares, ninguno es igual, pero los dejas por todo lo que haces.
Me quedo siempre pensando en la frase. A veces le doy vueltas, otras veces no la entiendo. Bueno, en fin. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos de la Lotería de Navidad porque aunque estemos en pleno mes de julio, ya han comenzado a venderse los décimos para este sorteo que tendrá lugar el 22 de diciembre y muchos turistas que visitan Madrid aprovechan estos días para conseguir décimos en los sitios más emblemáticos de la capital y en algunos de ellos ya hay colas. Así que nos vamos a ir hasta la calle del Carmen, a la emblemática administración de Doña Manolita, para conocer qué números está buscando la gente y por qué han decidido esperar hasta una hora para conseguir estos décimos.
Muy buenas, Martín Romo.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues la verdad que con mucha energía.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí.
pasa? ¿Te has tomado el plátano, los frutos secos?
Sí, almendras hoy otra vez.
Ah,
sí,
bueno,
así
bueno,
que
bueno.
Estoy ya en órbita.
No, se te nota un cutis por terso.
Sí,
hombre, ya lo creo. Las almendras son buenísimas.
Ah, vale. Creía que era mi complemento de vitamina D, pero...
También tomo el complemento de vitamina D, para que ya se envenena. Bueno, ¿qué hemos preparado para los oyentes hoy?
Hoy esas cosas que has llegado a contratar para amenizar una fiesta o que ha contratado a alguien que para amenizar ese evento a que te invitaron.
Muy bien.
¿Causó sensación sin duda alguna la tuna cantando los postres de la comunión de tus mellizos?
Oh, qué bonita.
¿Estuviste en una boda en la que el salón estaba decorado con esculturas de hielo? Y había además, que eso a mí me flipa, un escultor tallando en directo a una de los novios.
¿Ah, sí?
Sí, sí, para luego eso de por vida.
Está bien.
¿Fuiste a una despedida de solteros en la que había un tarotista echando las cartas? 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram.
Todo es posible, la gente ya hace cosas muy raras.
Hombre.
Ah.
querrás saber si das el paso o no.
Ajá. Bueno, luego me cuentas, vale, por qué pedimos hoy esto.
Hola se va, hola viene. Revuelta nada la vuelta, que mansea la corriente y aprieta la arena. Vuelven los ecos de esas voces rotas, olvidadas por la brisa y el tiempo, nosotros y la madrugada a solas. La nostalgia es un letal veneno, en la orilla te mata y muero.
Bueno,
buenos
cumplido,
días.
Cumplido, reto poético.
A ver,
Carlos Honorato, nuestro poeta veraniego.
Cuarteta, terceto y pareado.
Toma,
o sea,
con
vamos
el
a
tema
ver.
De la playa.
Tiene bastante dificultad.
¿Ah, sí?
Hombre, a ver.
¿Qué va a tener dificultad?
Sí,
¿lo has hecho?
Sí. Bueno, ya, pero que es difícil. Porque se parecen igual que un higo a una castaña.
Ya, unos con otros, ¿no?
Claro. Y querías la temática playa, madre mía, era complicado, ¿eh?
Bueno, mañana otro reto
no
que
sé.
Te ponemos a ti y a todos los oyentes que les
oye,
apetezca.
Los oyentes no seguir. Colaboran mucho, ¿eh? Que ya me gustaría que alguno me ayudase y escribiese algo por
perdona,
mí.
Perdona, los oyentes lo hacen para ellos,
ya,
están
ya,
haciendo
ya.
Sus
pues
poemas en casa.
Se los mandáis a Martín Romo, que yo los recibo igual, ¿eh? Con
sí,
cariño
para,
y emoción.
Y luego plagias,
no te digo,
hablar, no.
Oye,
¿no?
Me inspiro, ¿no se llama eso inspirarse?
No, se llama plagiar. En fin, reto para los oyentes.
Venga, el de hoy, en arroba buenos días OM, en nuestro X Twitter. Hoy hemos sacado el dron a pasear. Y
sí.
Ya puedo decir que lo que veis ahí es una carretera muy transitada en medio de esta población.
Sí.
En concreto, venga, voy a decir, es la A6.
Ah, bueno.
Una pista formidable para todos aquellos que vivís ahí, en esta zona tan bonita de Madrid, de la Comunidad de Madrid. ¿Qué municipio es el que vemos a vista de águila, o de pájaro, o de dron? ¿Es Collado Villalba, es Torrelodones o Las Rozas de Madrid?
Ah, bueno, o sea, que se trata de adivinar, bueno, de adivinar.
De saber.
¿Qué municipio es este que estamos viendo? Desde arriba.
Miradlo bien, podéis ampliar un poquito haciendo el pellizquito con los dedos.
No está mal.
Y tenéis que mirar y saber si es Collado, Torrelodones o Las Rozas.
Bueno, siempre decimos que hay que fijarse mucho en los detalles, porque siempre hay algo.
Siempre.
Pero, hombre, por Dios, esta iglesia, este
centro comercial. Esta iglesia.
Exacto. Arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter de este programa. Entráis, observáis. Decidís y votáis Collado Villalba, Torrelodones o Las Rozas. Y a la 1:05, como siempre,
La solución.
Nos cuentas qué municipio es en realidad. Mientras tanto, vas y vienes, como siempre, me vas contando los porcentajes de voto.
No sé hoy si podré hacer poema porque se me ha roto el ordenador.
Coges el mío, no hay ningún problema. La próxima vez que vengas te pongo el reto.
El tuyo no me ayuda, no
porque
no
el mío
estamos
está
compenetrados.
No, pero
igual.
El mío está preparado para controlar al personal.
De verdad.
Venga, de aquí a un ratito
no
vuelves
libro, ¿eh?
Y te ponemos el reto poético.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Hoy martes nos volvemos a poner la roja en el partido de la Onda. Desde las 8:30 de la tarde, la semifinal de la Eurocopa España-Francia. Un clásico de selecciones del fútbol europeo. El último paso antes de la final. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, el desempleo sin duda es un problema y es algo que nos preocupa mucho sufrir a lo largo de nuestra vida laboral. Pero desde CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, nos advierten además de que a partir de los 50 años el impacto psicológico y social de estar en paro aumenta mucho. ¿Por qué decimos que esto es un problema y es un problema además creciente? Bueno, porque este colectivo, el de personas de 50 o más años, ya representa casi la mitad del total de parados de este país. Y si hablamos de mujeres, pues hombre, la dificultad todavía es mucho mayor. José Luis Fernández Santillana es el presidente de esta confederación, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de verdad, yo desconocía que la tasa de desempleo mayor de 50 años fuese tan altísima.
Bueno, nosotros lo veíamos intuyendo y entonces no hay como mirar los números y entonces a partir de las propias estadísticas del Servicio Público de Empleo, que publica todos los meses, hemos ido a detallar cómo se distribuyen los parados en función de la edad que tienen y nos hemos quedado sorprendidos cuando el mayor grupo es el de mayores de 59 años, que están por encima de los 437.000, ¿no? O sea, es prácticamente, es que es casi un 10% o más de los parados que hay en ese tramo. Si cogemos a partir de los 50, pues prácticamente nos situamos en el 46,5%, es decir, prácticamente uno de cada dos parados es mayor de 50 años, ¿no? Entonces nos parece que la situación es muy preocupante porque las oportunidades laborales desaparecen. Y si la única oportunidad que le queda a estas personas es mantenerse con un subsidio a partir de los 52 años hasta que se jubilen, hombre, la situación es preocupante, psicológicamente, desde luego, ¿no? Es decir, nadie le agrada ser una persona subsidiada durante más de 10 o 12 años, ¿no?
Claro que sí, y es que además, lo decía yo al principio de este programa, José Luis, es que estamos viviendo una paradoja increíble, es decir, se nos insiste en que nos jubilemos cada vez con más años y al mismo tiempo resulta que nos encontramos con que el mayor número de parados está precisamente en esa franja de mayores, lo cual no tiene ni pies ni cabeza.
Claro, pero esto realmente es un contrasentido, ¿no? A mí me parece razonable y dice, hombre, yo creo que afortunadamente la gente mayor llegamos cada vez mejor a esta situación.
Hombre.
Estamos más operativos, más ágiles, con la cabeza, bueno, que nos funciona, yo creo que relativamente bien. Bueno, pues no se nos aprovecha, ¿no? Es decir, eso del talento senior, que queda muy bonito para titulares, en la práctica después desaparece. Estamos diciendo que hay que alargar la edad de jubilación, pero ¿qué hacemos con toda esta gente que está en el desempleo y que nadie les quiere contratar? ¿Los mantenemos más tiempo en el desempleo? ¿Más tiempo subsidiados? Esto es cuando, mira, a mí hay un ejemplo hospitalario que me sirve mucho para entender esto, ¿no? Es, los subsidios están muy bien, es como la medicina paliativa, ¿no? Cuando hay una persona que está muy grave, bueno, yo le doy lo que haga falta, lo meto en la UCI, cuidados paliativos, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que se está enfermo, esté en planta, y es mucho mejor tener una medicina ambulatoria, y si es mucho mejor ni siquiera tener que pasar por el hospital, ¿no? Entonces, vamos a una situación de normalidad. Uh-huh. Una situación de un subsidio por más de 10, 12 años que puede tener una persona hasta que se jubila con esa edad, no es una situación de normalidad. Y eso es lo que tenemos que entender, que estamos en situación de anormalidad.
Desde luego que sí. Desde luego que sí. Además, también nos encontramos con otra cuestión, José Luis, y es que cada vez se tienen hijos a una edad más tardía, con lo cual hay personas con 55, con 56, con 57, con 60 y pico, que todavía tienen hijos que viven en casa, con lo cual el problema se agrava todavía más.
Se agrava, y no solamente es eso, sino que a veces la gente de ese tramo de edad se hipotecó cuando compró su casa,
claro,
hipotecas a muy, 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 muy largo plazo.
Es verdad.
30, 40 años, ¿no? Con lo cual, no solamente tienes, entre comillas, carga, por llamarlo así, coloquialmente, familiar, de un hijo que a veces puede tener 15 o puede tener 20 o puede tener 30 años, pero que sigue viviendo en casa, sobre todo en muchos casos, hijos que todavía están todavía en la etapa escolar. Digo, entendiendo por escolar, no me refiero solo a la, me estoy refiriendo también a la etapa, digamos, formativa en la universidad, con lo cual es una fuente de gastos porque, bueno, pues no producen ingreso, ¿no? Sino simplemente de alguna manera absorben parte de los ingresos que llegan a la familia. Pero si los ingresos no llegan y además hay que pagar la hipoteca, oiga, y además hay que comer, pero también hay que pagar la luz y también hay que pagar, oiga, ¿cómo llegamos a fin de mes, no? Si con un subsidio de 600 euros en números redondos, ¿Con eso se puede vivir? ¿Con eso se puede mantener una familia? Es muy complicado, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y es cierto que oye, hoy en día a los 60 años la gente está estupenda y además ha acumulado una experiencia que es importantísima. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual las empresas no quieren contratar trabajadores a partir de esa edad? Porque estoy viendo los datos que vosotros mismos habéis publicado. Uh-huh. En 2023, la mayoría, fíjate que siempre hablamos los jóvenes que no tienen oportunidades. Bueno, pues sí, la mayoría de los contratos se realizaron a menores de 35 años, claro, y solo no llega al 9% se realizaron a personas mayores de 54. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué las empresas no quieren a personas mayores con experiencia?
Bueno, se supone que una persona que es mayor, que tiene experiencia y, por tanto, tiene un buen perfil profesional, teóricamente va a ser más costoso que una persona sin experiencia que acaba de terminar sus estudios universitarios, que se incorpora al mundo laboral, que lo que quiere es empezar a trabajar y está dispuesta a trabajar por cuantías notablemente inferiores. Bueno, esta es la realidad que hay, ¿no? Es un cambio de cromos entre aquellos que tienen una alta experiencia y aquellos que están bajo mínimos, ¿no?
Ya. Bueno, pues es una razón absurda porque se está desperdiciando muchísimo talento y yo estoy convencida de que muchas personas mayores que trabajarían estupendamente y tampoco van a exigir cosas, en fin, descabelladas. Bueno, ¿qué se puede hacer ante esta situación? ¿Qué proponéis desde FECOMA?
Hay una cosa, yo creo que muy sencilla de entrada, que se incentive de alguna manera a pedirle tanto a las organizaciones empresariales, porque al final contratan empresas mayoritariamente,
sí,
pero también a las administraciones públicas, hombre, que se impliquen en esta situación, ¿no? Y las administraciones, pues, eso, ¿qué pueden hacer? Incentivar mediante algún tipo de exención fiscal o a través de alguna rebaja en las cotizaciones sociales la contratación de mayores de 50 años o de 55, que sería una cosa estupenda, ¿no? Para animar e incentivar este tipo de situaciones. Segunda cuestión, desde el punto de vista del Servicio Público de Empleo, hacer un plan de formación adecuado y específico a nuevas tecnologías, a nuevos perfiles profesionales que se están demandando y que esta gente que tiene una buena formación de base los pueda asumir de manera inmediata y ponerlos en el mercado de trabajo. Me parece que esto es fundamental, ¿no? El volver a cualificar o dar nuevas competencias profesionales a la gente. No vale dar cursos de ofimática.
Ya. Ya.
Hay que dar cosas, pues ahora que tenga que ver con la ciberseguridad, que tenga que ver con las redes sociales, que tenga que ver con el propio mantenimiento de una red informática, que tenga que ver con cuestiones en las que hay una demanda notable de profesionales, porque hay pocos y son escasos.
Desde luego que sí, y encima nos ahorraríamos mucho dinero en la sanidad pública, porque estábamos hablando y comenzábamos esta conversación, José Luis, hablando del impacto psicológico y emocional que tiene para una persona mayor de 50 años estar en el paro. Claro, mucha gente se deprime, tiene que ir al médico, tiene que consumir ansiolíticos, todo esto es un desastre para una sociedad que se supone que tiene que ir avanzando.
Claro, pero cuando estamos hablando mucho, yo creo que afortunadamente, de que hay que paliar y hay que poner remedios para evitar las enfermedades relacionadas con la salud mental, oiga, tenemos un ejemplo clarísimo aquí. Si una persona con 50 años, con 55, que se encuentra bien, que tiene plenas capacidades, es una persona bien formada, con capacidades para hacer, que se ha tenido que ir al paro como consecuencia de un ERE, como consecuencia de un despido colectivo, como consecuencia de alguna remodelación, que es de las muchas que se están produciendo, oiga, de repente esa persona pasa un año, pasan dos, pasan tres, y ve que no encuentra un puesto de trabajo, y cuando le hacen alguna entrevista, al final le acaban diciendo, mira, sí, pero es que eres mayor. Bueno, eso es tremendo, ¿no? Eso hunde a la gente. Por tanto, hay gente que lo pasa mal, depresiones, situaciones muy complicadas, uso de ansiolíticos, hombre, por no acabar en otro tipo de dramas en muchos casos, ¿no? De problemas de la pura convivencia en el ámbito de la familia, ¿no? Es que a veces no se aguanta la gente a sí misma, ¿no?
Bueno, hemos hablado y ya lo hemos dado las cifras que son muy llamativas. Casi el 47% del total de desempleados de España tiene más de 50 años, pero dentro de ese grupo de desempleados, el 60% son mujeres, con lo cual aquí tenemos un doble problema.
Sí, sí, misión imposible. Lo calificábamos como ser mujer y mayor de 50 años, misión imposible para trabajar, ¿no? Y esto a mí me da pena, ¿no? Porque cuando hablamos de un gobierno que se dice feminista, oiga, ¿qué está haciendo usted realmente por las mujeres, no? ¿Qué hace para que las mujeres tengan, seguramente de las cosas más lindas que puede hacer una mujer, entre otras cosas, es trabajar en igualdad de condiciones, en plenitud de derechos con un varón, ¿no? Sin embargo, eso no está pasando, ¿no? Una cosa tan obvia como es el que sea la mujer autosuficiente porque gana lo suficiente para vivir con absoluta normalidad, ¿no? Y no tener que depender de otra persona, si quiere. Me parece que esto es una de las cosas más elementales. Entonces, yo creo que es muy preocupante, ¿no? Porque además, el número de tituladas que hay en este país, de tituladas superiores, es superior al de varones. Tenemos las mujeres seguramente mejor y más formadas, y están más y mejor formadas que los varones. Sin embargo, seguimos con esta especie de lacra de que ser mujer, de que en las situaciones de maternidad, oiga, lo que tiene usted que hacer es facilitar que la gente pueda tener los hijos que le dé la gana y cuando quiera tenerlos, facilitar medidas vinculadas a la conciliación y a la corresponsabilidad, de forma que la gente también pueda no solamente tener hijos, sino estar tiempo con ellos, educarlos, formarlos y disfrutarlos.
Fíjate además, José Luis, que se da la circunstancia de que sea cuestión de la maternidad, que muchas veces echa para atrás a quien tiene que contratar. Si hablamos de mujeres mayores de 55 años, es que ya no existe ese problema encima, ¿no?
Claro, pero entonces dirán que es que empezarán porque tendrán que ser abuelas o cualquier otra historia, ¿no? Que también está pasando, ¿no? En algún caso. Es decir, bueno, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? De este tipo de infravaloración de la situación de la mujer, ¿no? En el mundo del trabajo, porque tiene que ver mucho no solamente con el número, sino con la calidad del empleo que realizan las mujeres. Nosotros hemos estado mirando, pensando en el tema de las pensiones, y nos damos cuenta que las pensiones más bajas se agrupan en las mujeres. Es decir, a igualdad de pensión, las más bajas, hay más mujeres que hombres. Y eso pasa exactamente igual con una distribución de los salarios. Los salarios de peor cualificación y, por tanto, con peor salario y, por tanto, más baja retribución, mayoritariamente lo ocupan mujeres. ¿Qué sentido tiene eso cuando, insisto, el nivel de formación de las mujeres hoy en día es mucho más alto que el de los varones? Pues eso es desperdicio de talento.
Desde luego que sí. Estamos creando un problema de no lo tenía que ver. Estamos desperdiciando talento, estamos desperdiciando experiencia, estamos pagando más todos en lo que tiene que ver con servicios sociosanitarios, precisamente por no saber aprovechar todo eso, ese talento, repito, que tenemos acumulados, que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida laboral y que llegada a cierta edad, simplemente porque el carné de identidad marca una fecha, simplemente por eso, nos complica mucho la vida a la hora de encontrar un trabajo. En fin, ojalá alguien esté escuchando, José Luis, y sí, ese proyecto de empresas amigables con personas mayores se ponga en marcha, que lo pongan en marcha, claro, las empresas estamos, privadas y la administración sobre todo.
Claro, pero esto es un alimento, ¿no? Porque además lo que estamos planteando las empresas es que tengan un trato preferente hacia sus mayores trabajadores y también a la incorporación de mayores. Claro. Y eso, lo que queremos es acreditarlo con una certificación oficial, es decir, por una entidad de las que acredita esa certificación, con lo cual podría ser una cosa muy buena en el ámbito de esto, que se habla mucho, pero en la práctica después creemos que a veces se hace poco, que es la responsabilidad social corporativa de las empresas. Y una cosa muy sencilla también es pedirle a las empresas y a las administraciones que utilicen el currículum ciego, ¿no? Es decir, que no se pongan datos relacionados con la edad y el sexo, porque eso ayudaría a contratar a la gente en función de lo que sabe y de lo que vale, y no de la edad o el sexo que tiene.
Pues tienes más razón que un santo, José Luis Fernández.
Lo que se puede.
Hombre, pues empujaremos todos, ¿eh?
Empujaremos.
En este sentido, porque es verdad que es una lástima que se opte, que está muy bien, ¿eh? Dar empleo a la gente joven, hay que hacerlo, evidentemente. Pero, hombre, sin echar a la cuneta o al cubo de la basura a las personas mayores. José Luis Fernández Santillana, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de CEOMA. Que tengáis mucha suerte y muchas gracias por haber estado este rato con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos voz y a ver si sensibilizamos un poquito más a empresas y administraciones para que contraten, que eso es lo importante.
Exactamente, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Todavía no estamos ni a mitad del mes de julio. Quedan 6 meses prácticamente por delante para que lleguen las Navidades. Y ya hay gente haciendo cola en Doña Manolita para conseguir un boleto de Lotería Nacional de Navidad. Es increíble, pero es así. Es verdad que muchos son turistas que aprovechan su paso por la capital para hacerse con uno de estos décimos. Y con ellos está nuestra unidad móvil y Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, pues ya se ha puesto a la venta la lotería de Navidad hace tan solo unos días, y si uno pasa por el centro de Madrid, como tú decías, por los sitios más emblemáticos, pues ya va a ver seguro que muchas colas de gente, bueno, que está de paso también por Madrid, porque les vemos algunos con maletas, son turistas y que quieren probar suerte aquí en la capital. Concha Corona es la gerente de Doña Manolita y estábamos haciendo balance, por lo que vemos en otros años, yo creo que este año hay más gente, ¿no? Intentando ya comprar un décimo. Pues a mí me parece que sí, pero es lo que te he comentado. Es que no sé si es que no recuerdo yo de un año para otro, pero me parece que sí, que sí. Y por las ventas también. Ha sido un boom, vamos, ha sido sacarlo y empezar la gente a comprar.
Claro, en tan solo una semana se han vendido muchísimos décimos.
En tan solo una semana hemos vendido más que otros años, sí.
Y de hecho me comentabas que había ya gente llamando desde hace un mes y medio, ¿no? Preguntando, por favor, ¿cuándo se venden los décimos de la Lotería de Navidad?
Sí, este año nos ha llamado la atención porque es hace como un mes, mes y medio, que no solo llamando por teléfono, sino la gente que venía aquí, todo el mundo nos preguntaba, oye, ¿y la Lotería de Navidad? ¿Y cuándo sale a la venta? ¿Y por qué sale tan tarde este año y nosotros tan tarde? No, si no, no llega ni el verano.
En julio se han puesto a la venta. Bueno, siempre se hace también coincidiendo, ¿no?, con esta época veraniega, porque la gente muchas veces visita ciudades como la de Madrid y quiere llevarse un décimo, ¿no?, para la familia.
Exacto, bueno, lo hacemos todos los españoles, yo creo. Cuando vamos de vacaciones, nosotros los madrileños que nos vamos a la playa o nos vamos a la montaña, siempre compramos porque, ¿y si cae aquí?
Claro que sí. Y el precio sigue siendo el mismo, 20 euros.
Sí, sigue siendo el mismo, 20 euros y bueno, y a esperar a que nos toque la suerte.
Y en esta ocasión ya hay números que se han pedido, que se han solicitado. Bueno, vamos a ver qué pasa también con la selección española, pero seguro que si ganan el próximo domingo, ¿no? Mucha gente se apunta a esa fecha, pero quiero decir, ¿hay fechas ya que se van buscando que sepáis?
Todavía no, este año todavía no ha habido ninguna fecha así especial que la gente... Pero es que también es cierto que cada vez más la gente busca fechas, pero personales, o sea, pues no sé, nacimientos, comuniones, pero más personal, más que...
Claro, y se pregunta la gente si todavía queda mucho, queda medio año, ¿no?, para que llegue el mes de diciembre, pero claro, cuando antes venimos más posibilidades tenemos de conseguir los números que queremos, ¿no?
También es cierto, sí, tienes más posibilidades de conseguir, pero al final la suerte yo siempre digo que es la que te da el lotero, o sea, y es que es así, lo tenemos comprobadísimo, lo que te da el lotero es lo que te da más suerte.
Bueno, aquí se puede venir a comprar al establecimiento, ¿qué horario tenéis?
Estamos ahora en verano, estamos de lunes a viernes, de 9:30 a 8:30.
¿Y los fines de semana?
Ampliamos. Los fines de semana en verano cerramos, descansamos.
Hacéis bien porque la temporada es larga. ¿Y hay mucha gente que llama por teléfono también para reservar o para que se lo enviéis?
Tenemos muchos pedidos también. O sea, también nos ha llamado la atención porque tenemos bastantes pedidos para enviar fuera de más que otros años también.
¿Y se sabe qué terminación es la que más está pidiendo este año o es difícil en esta semana hacer balance?
Es un poco complicado en una semana, pero suelen ser siempre todos los años. Los números terminados en 5, en 7 y en 9.
Y en 24 porque estamos en ese año, quizás.
Y el 24, exacto.
Y el 13 también se agota.
El 13 está agotado antes de salir, porque el 13 suele ser abonado siempre. Entonces es muy difícil de conseguir un 13. Hasta para mí es difícil de conseguir un 13.
Concha Corona, que es gerente de Doña Manolita, muchísimas gracias por atendernos. Y si te parece, vamos a hablar con algunos de los que están aquí esperando ya para hacerse con algún décimo o con muchos, porque algunos llevan su listado.
Por supuesto, hablar con ellos y bueno, y yo lo único que deseo es muchísima suerte para todos.
Pues muchísimas gracias, Concha. Vamos a ir preguntando a las familias que están por aquí. No sé si lleváis mucho tiempo esperando para comprar esta mañana, cuéntame.
Llevamos como unos 40 minutos.
¿De dónde sois?
De Tenerife.
Y habéis venido a propósito a comprar un décimo, aprovechando que había salido ya, ¿no?
Sí, venimos de fin de semana, vinimos al concierto de Luis Miguel y aprovechamos a pasar por aquí, por Doña Manolita.
¿Y qué les parece esta cola? ¿Se lo esperaban?
Pues impresionante, la verdad que en julio que esté esta cola, no lo esperamos para nada, pensábamos que habría gente, pero que no había tanta gente, pero bueno.
¿Es la primera vez que compran aquí?
Sí, la primera vez.
Pero seguro que lo han visto muchas veces en los medios de comunicación.
Sí.
¿Qué número se quieren llevar?
El que nos den.
¿Y ustedes de dónde vienen? Cuéntenme, ¿de dónde son, de Madrid o vienen de fuera?
De Madrid, yo soy de Madrid.
¿Les parece que haya tanta gente ya esperando?
Ah, pues yo no sé, porque yo decía, voy ahora porque para no estar esperando Nochebuena, y mira.
Y le ha tocado
esperar. Acaba de esperar.
¿Qué número quiere?
No, el número de Doña Manolita, ¿cuál es? El 0, ¿no?
Ay, yo no lo sé.
No, yo lo tengo que preguntar.
Pues muchas gracias. Lleváis mucho tiempo esperando, contadme qué venís buscando, qué número en particular.
A mí me gusta el 7 y el 5.
¿De dónde sois?
Canarias.
¿Y ustedes de dónde vienen? ¿Son de Madrid o vienen
de Alicante?
Y han tenido que esperar un poquito, ¿no? Esta mañana.
Sí, media hora.
¿Y algún número en especial? ¿Por qué en esta administración? ¿Es la primera vez que viene?
Nos pilla de paso y yo voy a ver si consigo la muerte, que es 00.
Ah, sí, es difícil conseguirlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues como decíamos, algunos de los ciudadanos que están aquí esperando en esta administración de lotería de Doña Manolita. Concha, me preguntaba una señora, ¿cuál es el número de Doña Manolita de esta administración? Digo, pues ahora mismo no lo recuerdo, pero seguro que hay uno, ¿no?, que se juega y que también mucha gente lo pide, ¿o no?
Sí, pero este año todavía no lo hemos sacado porque es que acabamos de ponerlo a la venta.
Y una señora me preguntaba, ¿y el 00 también se vende?
Sí, claro.
Ese también está muy solicitado.
Ese también es como el 13, es casi imposible de conseguir. Es cierto que ahí corre el rumor por ahí de que lo juega la Casa Real, pero no es verdad.
Son 5 ceros.
Son 5 ceros, sí.
Muy bien, pues nada, muchas gracias y suerte para todos. Aquí lo dejamos.
Muy bien, Gloria, pues ahí está todo el personal haciendo cola en Doña Manolita. 6 meses quedan, ¿eh? Todavía.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid. On your mark, ready, set, let's go. 101.3 y 106 FM.
Bueno, quienes pensaron que con la llegada del correo electrónico desaparecerían los carteros y sobre todo las oficinas de correos, pues se equivocaron. Es verdad que cada vez se envían menos cartas, pero hombre, Correos ha sabido reinventarse y ahora ofrece otros servicios, algunos de los cuales a lo mejor nos sorprende. Erika Jara es directora de la oficina principal de Madrid, la que está en Cibeles. Erika, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, interesado en saber cómo os habéis reinventado, porque no ha quedado más remedio que reinventarse, ¿verdad?
Así es, así es.
Bueno, por ejemplo, tenéis un servicio de consigna que mucha gente no sabe en qué consiste.
Pues sí, es uno de los numerosos servicios que podemos ofrecer en las oficinas de correos a los ciudadanos y ciudadanas de este país para facilitarle sus vacaciones de verano. El servicio de consigna es uno de ellos, como bien decías.
Sí.
Se trata de un servicio para que los ciudadanos y ciudadanas puedan depositar sus maletas o bultos en un lugar seguro y fiable, como son las oficinas de correos de toda España.
O sea que podemos ir con nuestra maleta, vamos a visitar una ciudad, imaginemos, ¿no?
Sí.
Venimos a Madrid y todavía no tenemos un lugar claro donde alojarnos, o simplemente... todavía no es la hora para alojarnos, podemos acercarnos a una oficina de correos, depositar allí nuestros bultos y hacer turismo tranquilamente, es eso, ¿verdad?
Eso sería eso sería el de un día, pero tenemos hasta de 15 días.
Madre mía, de 15, sí. O sea, podemos
depositar
15 días. Bueno, pues fíjate, es uno de los servicios, yo creo, menos conocido que ofrecen las oficinas de correos. Pero luego hay otros, por ejemplo, cambio de divisas, que siempre pensamos que tenemos que ir o a una oficina especializada en esto o a un banco. En correos lo podemos hacer también.
Así es, tenemos también este servicio para los ciudadanos y ciudadanas, a través del cual se ofrece la posibilidad de cambiar euros a más de 70 divisas
en
cualquier oficina de correos. Luego las divisas le llegarían al ciudadano o bien a su domicilio o a cualquier dirección que nos indique.
70 divisas, yo no sabía ni que existían tantos, Erika. 70 divisas. Así que nos lo apuntamos también en cualquier oficina de correos. Podemos hacer el cambio de una moneda extranjera a euros o de euros a una moneda extranjera sin ningún tipo de problemas. Pero si hablamos de servicios financieros, tenéis unos cuantos más.
Sí, tenemos distintos servicios financieros esenciales que contribuyen a una inclusión financiera también. Tenemos también el acceso a diversas operaciones bancarias a través del servicio de correos cash, gracias al cual los clientes de las principales entidades bancarias de nuestro país pueden realizar ingresos y retirada de dinero en efectivo en cualquiera de las 2.388 oficinas de las que disponemos. Pero también en la puerta de su domicilio,
sí,
porque también nuestros compañeros de cartería, nuestros compañeros rurales,
sí,
pueden llevar ese dinero al domicilio del cliente.
Pues fíjate, eso es comodísimo. Has mencionado los carteros rurales, claro. Uh-huh. Hay muchos sitios donde no hay oficinas bancarias porque las han retirado o no hay cajero para poder sacar dinero. Si lo hacemos a través de correos, que nos van a traer el dinero a casa.
Así es, por eso hablaba de inclusión financiera. Al final llevamos un servicio a los lugares uh-huh. donde ya no disponen pues de una oficina bancaria.
Sí.
Y a través de este servicio de correos CAS, estos ciudadanos y ciudadanas pueden pueden disponer tanto ingresar dinero como retirarlo a través de nuestros compañeros de cartería.
Pues es otro servicio que tampoco conoce mucha gente, ¿eh? O sea que sí. Es importante que yo creo que lo hagamos público para que lo sepa todo el mundo. Y luego si hablamos de paquetería, fíjate que han salido cantidad de empresas especializadas en el tema, pero es que ahí está correo donde podemos enviar cualquier paquete, pero incluso podemos enviar hasta una bicicleta.
Así es, ahora mismo en verano es un servicio que se utiliza muchísimo. Hay muchísima gente que utiliza el servicio de bicicleta, que permite el traslado de bicis en un embalaje ecológico a cualquier punto de la península, pero también de las islas y a diferentes puntos de Europa, no solamente en España.
O sea, que podemos mandar, claro, la bicicleta, nos vamos de vacaciones al sur de Francia, podemos mandar la bicicleta con correos, porque ahí que nos va a llegar, y como tú dices, en un embalaje ecológico, o sea que estupendo. Fíjate que existe la creencia, muchas veces optamos, y ahí me meto yo también en el saco, por otros servicios de mensajerías, porque siempre pensamos que correos es lento. Hombre, yo mando algo por correos y madre mía, a saber cuándo llega. Pues no es así.
No es así para nada.
Por ejemplo, si yo quiero enviar, me voy de vacaciones a Palma de Mallorca y quiero enviar mi maleta porque o voy en tren o simplemente quiero ir cómoda, ¿cuánto tiempo me puede tardar en llegar la maleta?
Pues a ver, tenemos un servicio que se trata efectivamente del Pack Maleta, que se presta a través de la filial de Correos Express, con el cual en menos de 48 horas podemos hacer llegar la maleta a cualquier punto.
Bueno, pues oye, ¿y cómo conocemos o cómo nos ponemos en contacto con vosotros para cualquier tipo de servicio que necesitemos?
Pues a través de cualquier oficina de correos, de las distintas oficinas de correos, también a través de la página web, también a través de los carteros rurales, podemos preguntarles. Todos estos servicios de los que estamos hablando los pueden tramitar también los carteros rurales. O sea que cualquier ciudadano o ciudadana en cualquier punto de España pueden solicitar estos servicios a cualquiera de nuestros compañeros.
Bueno, no me has hablado, yo creo que este es más conocido, podemos enviar giros de dinero dentro del territorio nacional y también fuera de España.
Así es, este es otro de los servicios que ahora en verano se utiliza mucho, sobre todo para giros internacionales. Uh-huh. Sin olvidar también, que no se me olvide, porque esto es muy importante, lo utiliza mucha gente en verano, la tarjeta Correos Prepago. Se trata de una tarjeta física con la que se pueden realizar operaciones en bancarias básicas, como por ejemplo pagar en comercios físicos y online, que acepten tarjeta Mastercard. Uh-huh. Y lo utiliza mucho la ciudadanía en verano porque, pues para control del gasto, por ejemplo, funciona tanto en España como en el extranjero. Además, ahora también pueden disponer de un IBAN para realizar transferencias y domiciliaciones sin necesidad de abrir una cuenta bancaria. Es una tarjeta bastante sencilla de contratar y muy utilizada en estas fechas, ya le digo, porque la gente se va de vacaciones y quiere controlar el gasto.
Bueno, pues cantidad de servicios que ofrece Correos. No nos quedemos con la idea de que Correos solo para recibir o enviar cartas o como mucho paquetes. Correos se ha reinventado, ha sabido hacerlo, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y tiene infinidad de servicios que, como digo, desconocemos, pero que nos pueden ser súper útiles, sobre todo ahora en vacaciones. Así que enterémonos bien, acerquémonos a la oficina de Correos, consultemos a nuestro cartero rural o simplemente entramos en la página online de Correos y podemos ver esa infinidad de servicios con los cuales podemos contar para estas vacaciones, para hacernos la vida un poquito más fácil a todos. Erika Jara, directora de la Oficina Principal de Madrid de Correos, muchísimas gracias, que tengas un buen verano.
Muchísimas gracias, feliz.
Igualmente. Un abrazo.
Un abrazo.
I never came to the beach, I stood by the ocean.
Bueno, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual, Carlos?
Muy bien, muy
bien. ¿Ah, sí?
Dime algo que no sepa.
Muy bien, ¿para ti o para...? Bueno, claro, no me vas a decir nada, claro.
Para mí, fantástico, porque hay mucha participación. La verdad es que está muy bien el que hayamos puesto tres municipios que están justo... Pues a ver, si uno va por la A6...
Los va a ver.
Te los vas encontrando.
Yeah.
Las Rozas, Torrelodones, Collado.
Sí.
Así, sí. Así. Pero ¿cuál de los tres es el que hemos puesto hoy en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, esa fotografía hecha con el dron? Pues mira, el 12% cree que es Las Rozas,
sí,
el 38% que es Torrelodones, y la mitad, el 50% cree, vaya, que es Collado Villalba.
¡Qué barbaridad! Se destaca a estas horas Collado Villalba.
Va primera.
Lo que no quiere decir nada, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que el que va primero y muy destacado, a última hora se queda relegado?
Y, como diría el otro,
exacto, no
tenemos casuística de todo tipo. Bueno. Empieza uno flojito, gana, empieza uno fuerte y acaba ganando. Bueno, nunca se sabe. Hasta la 1:05 no decimos de qué municipio se trata.
Exactamente, hasta la 1:05 podéis seguir votando en @buenosdiasom. Entráis, observáis, decidís, votáis. Y luego a la 1:05, bueno, pues como hacemos todos los
la
días.
La sentencia.
Carlos nos cuenta cuál es la respuesta correcta. Y se ha ganado él. No ha habido mayoría de oyentes que han acertado. ¿Cómo llevamos el reto de, en fin, del
¿cuál?
Poema?
El de la vida, muy bien. No me
ya,
has mandado nada
ya,
todavía
no te he mandado nada. Pues venga, vamos a mandar. Vamos a ir con combinaciones.
Venga.
Venga. Ayer era un cuarteto, un terceto y un pareado.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Pues sí, lo vamos a hacer al revés. Un pareado, un terceto y un cuarteto.
Pareado.
Terceto.
Y luego, o sea,
cuarteto.
Completamente al revés, ¿no?
Exactamente. Y el tema, porque tienen tema, tienen que ir hilados. Tema, la música.
Música, vale.
Venga.
Venga.
¡Vale!
¡Marchando!
Se lo iremos complicando, ¿eh? A lo largo de los próximos días. Está sudando el hombre. Pero oye, lo consigues y
a
luego
ver,
te queda muy bonito, además.
A ver, a ver.
Carlos,
tú sabes la de calorías que yo estoy gastando. Me estoy quedando tipín, como dicen en el norte.
Pues eso que me tienes que agradecer, compañero.
Sí, gracias a ti.
Encima.
Gracias a ti.
Bueno.
La dieta de la poesía.
Exactamente.
Le vamos a llamar.
Ya sabéis que, oye, es un ejercicio fantástico, ¿eh? Intentar hacer un poema siguiendo esta tipo
hombre,
de reglas, porque
claro.
Los cuartetos tienen sus reglas, los tercetos también, los pareados también.
Rima mayor, rima menor.
Claro que sí, hay que cuadrarlo asonante. Todo, sí, es un ejercicio estupendo, así que si lo queréis hacer en casa, fantástico. Oye, esto te despierta. Luego, si estás tú tan despierto con esa agudeza mental,
estoy despierto.
Con esa rapidez cerebral, gracias a estos retos.
Va a ser por esto, sí.
Yo
también
creo que
te
sí.
tengo que agradecer por ello, ¿eh?
Yo creo que también.
Mi peso, mi mente, todo, todo funciona mejor.
Estoy por cobrarte. En fin, compañero, hasta dentro de un ratito que vuelves.
Hasta luego.
Hacemos un pequeño paréntesis, nos ponemos al día con nuestros compañeros de los servicios informativos y volvemos.